Bienvenidos, nos encanta estar con ustedes una vez más. Somos Noticias de Abajo. Esta es la edición del 9 de septiembre. Y pues, han sucedido un montón de cosas y estamos muy felices porque en este noticiero les tenemos muy buenas noticias. Y también noticias un poco duras, pero que con organización y pues mucha acción de nuestra parte podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Y pues, concientizándonos de las cosas que no son tan lindas, pero que suceden. Nosotros somos parte de los medios y las medias libres. Somos Noticias de Abajo, militantes en la lucha social, abajo y a la izquierda. Bienvenidos, yo soy Krista.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todos bienvenidos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero que se hace con la información que producen los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también los portales y las redes de los movimientos sociales, de las luchas que se está dando en el mundo. Y bueno, lo producimos este noticiero acá desde este territorio llamado México. Y pues los invitamos a que sigan este noticiero. Lo pueden seguir a través de distintas plataformas. Estamos en las redes libres, los invitamos a que nos busquen en las redes libres. Estamos en el Diáspora, en dias.org, también en mastodon.social, y también estamos en las redes sociales de paga o estas de espionaje como Facebook, Twitter, YouTube, entre otras, y nos pueden encontrar en noticias de abajo ml.wordpress.com. Ahí encontrarán todas nuestras plataformas, todos los noticieros y las notas que vamos subiendo constantemente. Y bueno, pues este trabajo es para romper el cerco informativo y en esta ocasión les hemos preparado la siguiente información. Vamos a escuchar el menú informativo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Para empezar el menú, vamos a iniciar con Rompiendo Fronteras, las notas que nos traen de la revuelta global. Y empezamos con el Gualmapu, con Chile, que sigue pues esta lucha, esta renovación de la revuelta que se ha dado allá por parte de miles y miles de personas en Chile en contra de esta nefasta dictadura de Piñera. Y bueno, pues están en medio de esta tensión social que sigue allá en Chile. Estos días acaba de pasar un cadenazo radiofónico en solidaridad y también en el marco de muchas movilizaciones de agitación en demanda de la libertad de los presos de la revuelta, que son más de 2.500 presos allá en Chile. Y también les vamos a tener unos videos y la información en torno a la campaña La Libertad para el Compa Emilio, un luchador social, un integrante del Frente Rodriguista que, bueno, pues allá en Chile luchó contra la dictadura de Pinochet, se vino a México y acá fue detenido hace poco por la policía mexicana. Les tenemos información, hay una campaña para reclamar su libertad de este luchador social.
Y tenemos una noticia así preciosa, y es que el artista gráfico Bansky vendió carísimas así sus obras, y pues el rollo está en que financió un velero llamado Luisa Michel. Y entonces hizo la Luisa Michel para rescatar migrantes en el Mediterráneo. Y pues súper chido esto, porque además la Luisa Michel ya está en el mar y ya ha hecho varios rescates. De hecho, pues aquí también hay una denuncia de cómo la Unión Europea fomenta el no rescate de estas personas y cómo incluso han dejado colgada a la Luisa Michel pidiendo ayuda con un montón de migrantes en el mar, ¿no? Finalmente, afortunadamente, la Luisa Michel sigue adelante, sigue salvando vidas, y bueno, les tenemos esa nota más adelante.
Y También vamos a tener información de Portland. Pues Estados Unidos sigue en revuelta, sigue en una muy fuerte tensión social, porque no solamente hay gente protestando en las calles, gente luchando, sino que también está la ultraderecha que está saliendo a las calles, está golpeando a los manifestantes, está amenazando a los que salen a protestar, y han hecho muchos actos de agresión. En este caso queremos compartirles un video que nos comparte Colectivo.media, quien queremos saludar a este esfuerzo de video de medios libres, y nos traen un video que se titula 98 días de protesta en Portland. Actualmente ya son 104, pero bueno, este video intenta ser un recopilado de esta protesta que ha durado ya más de 100 días allá en Portland y que hace unos días acaba de suscitarse un hecho que agrava la situación. Un grupo de alguaciles estadounidenses mataron a un activista antifascista que habría abierto fuego contra un supremacista. Es decir, un compañero de la lucha, del movimiento, accionó un arma en contra de un fascista, y bueno, pues la respuesta de la policía inmediatamente fue asesinar a este activista. Una situación muy tensa la que se vive en Estados Unidos. Les vamos a tener información de Democracy Now que nos comparte esta nota. Y en breves les tenemos información. Amnistía Internacional dice que más de 7.000 trabajadores de la salud han muerto durante la pandemia en todo el mundo. Más de 7.000 enfermeras, médicos, gente de limpieza, gente que trabaja en los hospitales, gente que ayudó de manera laboral en todos los terrenos sanitarios ante esta pandemia. Han muerto más de 7.000 personas a nivel mundial. Pero en México, la cifra es sumamente elevada. Más de 1.300 trabajadores de la salud en México han muerto. Es decir, uno de cada siete, casi uno de cada ocho de estas personas que han fallecido en medio de la pandemia han sido de México. Y bueno, es una nota que nos comparte de Democracy Now y que les queríamos compartir como una breve aquí en el menú informativo. Y también queríamos recordar al activista David Graeber, que a los 59 años falleció, también una nota que nos comparte de Democracy Now. Y bueno, él, este personaje, David Graeber, fue un activista que se hizo muy conocido en el Occupy Wall Street. Y bueno, aparte un activista de toda la vida, anarquista, escribió varios libros. Y bueno, pues hoy le rendimos un tributo recordándolo en estas breves informativas. Y bueno, pues un compañero sembrado que ha dejado una herencia de lucha.
ML Noticias de Abajo.
Desde el Río del Monstruo.
En Ciudad Juárez, el día 5 de septiembre, salieron nuestras compañeras a manifestarse porque estaban muy indignadas de cómo fueron tratadas el 22 de agosto las compañeras en León, Guanajuato, que si ustedes han visto los programas de Noticias de Abajo o algún otro medio, se dieron cuenta de que fueron maltratadísimas por la policía, torturadas, secuestradas, manoseadas y demás. Entonces, pues la onda está en que nuestras compañeras salieron a manifestarse en contra de la violencia policíaca y nuevamente la respuesta de los policías fue agredir a nuestras compañeras, que además habían manifestado que la marcha era pacífica. Es impresionante, ¿no? Porque las de León, Guanajuato se manifestaron también en contra de la violencia policíaca y ¡zas! Pues los policías ahí llegan a torturarlas. Y ahora nuestras compañeras en Ciudad Juárez. Y bueno, sepan, compañeras, que no están solas y que afortunadamente el movimiento de mujeres más consciente, más aguerrido, más contundente que nunca, no las va a desamparar. Estamos unidas en esto y vamos a ver la nota de Ciudad Juárez más adelante. Tenemos también una nota preciosa y penosamente muchas de las notas hermosas que les damos parten de hechos verdaderamente horribles, pero pues precisamente pues de ahí que vienen saliendo los héroes y heroínas, y en este caso pues vamos a tenerles la toma de la ex CNDH por grupos de feministas, mayoritariamente de una menos, y pues cómo es que se da esto, porque pues tiene que ver también el hecho de que de San Luis Potosí diferentes víctimas de abuso machopatriarcal, de pedofilia y de otros casos llegaron a la CNDH y pidieron ayuda de las compañeras. Les tenemos esta importantísima nota, pues más adelante no se la pierdan. Nos incumbe a todos.
Y en las noticias desde el ombligo del monstruo tenemos información, pues lamentablemente una compañera activista ha sido asesinada, una mujer transgénero en ciudad, en Chihuahua, en este estado represivo donde hace poco golpearon a compañeras feministas. Bueno, también ha sido testigo del asesinato de Mireya Rodríguez Lemus, una mujer transgénero que fue asesinada después de estar participando en protestas en contra del asesinato de una de sus compañeras, y bueno, una situación infame que les vamos a platicar más adelante y que nos comparte de Democracy Now. También les tenemos información, Jun Pérez nos va a traer nuevamente información de las rodadas que se dan acá en la ciudad monstruo, y en esta ocasión nos habla de la rodada Ajolote en defensa de los humedales en Xochimilco. Y nos habla de las rodadas que se están preparando para septiembre, para recordar esta jornada, donde, entre otros actores, las bicicletas, los bicicleteros, también salieron a apoyar y a solidarizarse con la comunidad afectada por los sismos de hace 2 años, y que, bueno, pues han visto también solidaridad por parte de la comunidad bicicletera, que, bueno, ya nos hablará Jun Pérez de esta situación.
En el marco del Día Internacional del Día del Desaparecido, Forzade, pues nuestro compañero Juan Pérez nos trae la exposición Huellas de la Memoria, del colectivo Huellas de la Memoria, donde pues hay una exposición de zapatos de personas, de familiares que han buscado incansablemente a sus seres amados. Entonces pues vamos a ver esta emotiva exposición, y precisamente porque no olvidamos y porque no dejamos de luchar para que estas personas vuelvan a nuestro lado. Lo tendremos más adelante.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y tenemos también una breve. Hace unos días, el pasado fin de semana, se llevó a cabo un acto de provocación por parte de grupos priistas allá en San Salvador Atenco, este lugar emblemático de la defensa de la tierra en contra de un aeropuerto que querían construir ahí. Pues hoy ha sido también escenario de una provocación, de un amedrentamiento, de violencia desmedida por parte de grupos de choque que están amenazando activistas. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad, a estar atentos y a no permitir que avancen estos grupos que están creciendo por todo el país, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y ahora también en la Ciudad de México, grupos de choque para atacar a los manifestantes, a la gente que protesta y que lucha. Y bueno, estas noticias de abajo, vamos con un corte musical y regresamos con más información. En esta ocasión vamos a tener también mucha música, ahora dedicada particularmente a las compañeras, en esta su lucha que está trascendiendo fronteras. Y bueno, vámonos con la música, regresamos con la información. Esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Yeah. MML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues continuamos con la información y les tenemos dos notas de lo que está pasando allá en el Gualmapu, en Chile. Y bueno, la primera de ellas es las actividades que han habido en torno a la libertad, a la demanda de libertad de los más de 2.500 presas y presos políticos de la revuelta allá en Chile. Un número infame, pensar que hay 2.500 detenidos de las movilizaciones de octubre a la fecha. Es una cifra pues horripilante de cualquier gobierno tiránico. Y pues en esta, ante esta situación, pues las organizaciones sociales, organizaciones mapuche, barriales, populares, salieron a manifestarse el pasado fin de semana. Y de hecho se llevó a cabo también una jornada radiofónica, un cadenazo radial, para sumarse a esta jornada de agitación para reclamar la libertad de estos más de 2.500 presos políticos. Nuestros compañeros de Radio Curruf nos comparten bastante información a través de sus páginas y redes sociales, y también nuestros compañeros de Opal, quienes cubrieron a través de video varias de estas movilizaciones que se dieron estos días exigiendo la libertad de los presos políticos. Y bueno, en Chile también está, en medio de este debate de referéndum en torno a la Constitución, están debatiendo si se cambia o no la Constitución, una Constitución que impuso el dictador Pinochet y que hoy el pueblo, entre otras de sus demandas, sabemos que la banda más consecuente pues está planteando demandas más radicales, pero esta es una demanda al menos tibia que pues hasta el gobierno de Piñera se ha empeñado a echar abajo. Así que vamos a estar atentos a lo que suceda con este referéndum y este intento del gobierno de Piñera por mantener este gobierno tiránico. Y también les queremos compartir la campaña Compa Emilio, los vuelos de la libertad. Bueno, pues el Compa Emilio, así se le conoce a este compañero que fue un militante guerrillero del Frente Rodriguista allá en Chile. En los 60, 70, mucha gente caminó hacia la lucha armada ante el hecho de que los gobiernos se cerraban a cualquier iniciativa, a cualquier intento de cambio por las vías legales. Mucha gente vio la única salida para cambiar la situación a través del movimiento armado. Hubo guerrillas en toda América Latina y Chile no fue la excepción. Se creó este Frente Rodriguista, este compañero participó, el compa Emilio, que ese era su nombre de lucha. Este Frente Rodriguista particularmente luchó en contra de la dictadura de Pinochet. Y bueno, pues él después fue buscado por la policía y decidió pues irse a vivir acá a México. Y estaba en Guanajuato, ahí se hizo muy amigo de la comunidad, siempre solidario, siempre con ese espíritu de lucha, de compartir, de convivir, de ayudar al prójimo. Y dice Emilio, 27 años viví en México, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde comencé a florecer mis sueños y a sentirme humano de nuevo, hasta el día que fui detenido ilegalmente, un 30 de mayo del 2017, después de años de haber escapado del terror de la dictadura de Pinochet, creándome falsamente un delito y condenándome a 60 años por algo que yo no cometí. Es parte de esta campaña. Y bueno, los invitamos a que vean estos videos que les vamos a poner, estos audios para los que nos escuchan en radio, acerca de esta campaña por la libertad del compa Emilio. Y bueno, pues los invitamos a que vean en las redes sociales, le pueden encontrar como Compa Emilio, los vuelos de la libertad. Vamos con más información.
Raúl Escobar, Emilio, combatiente rodriguista, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Luché con toda mi vehemencia, el revolucionario que soy, contra la dictadura de Pinochet y su sistema de muerte. Hoy estoy prisionero en México, injustamente, violándoseme todos los derechos humanos. Hoy mi lucha es por obtener el asilo y el apoyo solidario de mi pueblo y de mis hermanos, en este nuevo México de hombres libres, por el derecho de vivir en paz. Gracias, hermanos. Hasta vencer o morir.
Hola compañeros, estoy feliz de comunicarme con ustedes después de tantos años. Fíjense que voy a empezar por presentarme, porque ya me enteré que un barco de rescate lleva mi nombre, pero es necesario pues que ustedes sepan quién soy yo. Y mi nombre es Luisa Michel. Soy una revolucionaria ácrata, por consiguiente no me considero de ninguna nacionalidad, pero nací en lo que ustedes conocen por Francia. Realmente he tenido una participación que me gustaría mencionarles, no por vanidad, sino para que les motive a seguir esos pasos de rebeldía y de creación. Yo fui una maestra en mi tiempo que participó en una bella comuna, la Comuna de París, una comuna heroica que, para abreviárselas demasiado, al igual que mi vida, vamos a decir que cuando el gobierno francés pensó que iba a ser atacado por Alemania, huyó de París. Y los compañeros y compañeras parisinos tomamos las fábricas, tomamos las calles y decidimos que no queríamos de vuelta a nuestros explotadores. Por consiguiente, durante 2 meses, en 1871, defendimos la comuna e incluso logramos persuadir a la represión que nos mandaron. Les compartimos el pan, les dijimos que eran nuestros hermanos de lucha, a los soldados que habían mandado a atacarnos. Y pues después mandaron una represión más severa que se aniquiló a muchísimos de nuestros compañeros. He sido una revolucionaria en todos los aspectos. He sido independentista, he sido anticarcelaria. Me he envuelto en la bandera negra para que todos sepan que mi lucha no va por las nacionalidades y no va por la tiranía. Y bueno, estoy sumamente feliz porque hay un barco que navega hoy en el Mediterráneo rescatando a nuestros compañeros migrantes. Porque no existen las nacionalidades, existe la humanidad y todos somos UNE. Que viva la comunidad internacional y que viva la solidaridad. Sabemos que Luisa Michel es tripulado por una comunidad vegana que se maneja de forma horizontal. No hay superiores e inferiores. Ese es un mensaje maravilloso que he querido seguir toda mi vida y en las posteriores. Bueno, compañeros, le agradezco mucho al artista Blansky que haya hecho esa inversión no egoísta para solidarizarse con el mundo. Desde aquí, la compañera ácrata Luisa Michel. ¡Saludos!
Abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
Bueno, pues ahora vamos a Portland, pues donde insistimos, se han llegado a más de 100 días de protestas. ¿Por qué están protestando en Portland? Bueno, pues mucha gente sabe que, y más nuestros seguidores de Noticias de Abajo, porque aquí han estado bien informados de lo que ha estado pasando en Estados Unidos, hay una revuelta en contra de la represión policíaca y en contra del racismo. Un racismo que ha escalado no solamente a denigrar a terceros, a los negros, a los mexicanos, a los diferentes, sino que también ha pues dado, dicen esta palabra, de empoderar a los grupos ultrafascistas, ultraderechistas, supremacistas, como los que pululan allá en Estados Unidos. Y bueno, hace más de 100 días se dio el asesinato de George Floyd, este hombre negro que fue asfixiado por la policía cuando un policía le hincó su rodilla en el cuello. Y bueno, pues esto generó una revuelta a nivel global, no solamente en Estados Unidos, más de 120 ciudades salieron a protestar, a incendiar estaciones de policía, a enfrentarse a los cuerpos policíacos, sino que también se hizo a nivel global. Mucha gente, palestinos, kurdos, chilenos, se sumaron a esta campaña. Una de sus frases, Black Lives Matter, los negros también importan, y el fin de la represión policíaca. Y algo que nos hermana a nivel global a los de abajo, ¿no? O sea, todos somos víctimas de esta brutalidad policíaca. Y bueno, desde ese entonces, hace 100 días, 104 días que empezó esta protesta global por George Floyd, en Portland no ha parado. Más de 100 días las calles han estado tomadas y en las últimas semanas la situación se ha radicalizado, los enfrentamientos cada vez son más fuertes, pues también en esta revuelta que se vive en Estados Unidos, el gobierno ha decidido sacar a la Guardia Nacional, es decir, al ejército, un ejército interno, a las calles para intentar detener esta revuelta que sigue creciendo a pesar de la represión y de los intentos de Donald Trump para acabarla. Y nos dice Democracy Now! Acerca de un suceso que pasó hace reciente en Portland, donde alguaciles estadounidenses mataron al activista antifascista que era sospechoso de un tiroteo en Portland. Efectivos del cuerpo de alguaciles de Estados Unidos dieron muerte a tiros a un activista antifascista sospechoso de matar a un miembro de un grupo de extrema derecha durante una reciente protesta en la ciudad de Portland. En el estado de Oregon, Michael Reynolds, de 48 años de edad, fue muerto a tiros en la ciudad de Lacey, en el estado de Washington, cerca de la ciudad Olympia, pocas horas después de que se emitiera un orden de arresto en su contra. El teniente Ray Brady, de la oficina del sheriff del condado Tucson, sostuvo que 4 agentes dispararon sus armas durante el operativo. Y bueno, hay nuevamente quienes hablan de un abuso de la policía. Si bien este compañero había cometido un ilícito, ¿no?, entre comillas, porque también él habla de cómo se defendió, y me gustaría leerles este párrafo de la declaración de este compa que fue asesinado, una de sus palabras después de que él había matado al fascista. Michael Reynolds expresó: "Sentí que mi vida y la vida de otras personas a mi alrededor estaban en peligro, y sentí que no tenía otra opción que hacer lo que hice. Quieren pintar una imagen en la que la Antifa tiene una importante participación en los hechos. Mucha gente no entiende lo que representa el antifascismo. Y si solo examinamos la definición básica, es simplemente antifascista. Y yo soy 100% antifascista. No soy miembro de la Antifa. No soy miembro de nada. Honestamente odio decirlo, pero veo una guerra civil a la vuelta de la esquina. Ese disparo se sintió como el comienzo de una guerra. Y esperemos que esa guerra que se está planeando por parte de los de arriba en Estados Unidos no lastime más a los de abajo, y la revuelta que está creciendo por parte de los de abajo, pues que avive para crear una sociedad nueva, mejor, justa, donde no haya este racismo ni esta violencia policial en contra de, pues, los de abajo, ¿no? Los que trabajan, los que viven el día a día sin explotar a nadie. Y bueno, vámonos con más información, y estas notas las pueden encontrar en Democracy Now!
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Tanto esfuerzo para qué, si al final el presidente quiere al PRI otra vez. Tanto esfuerzo para qué, si al final el presidente quiere al PRI otra vez. Primer informe de gobierno, pana, un año ha pasado ya de tal hazaña, pero las cosas no han cambiado mucho, incluso está peor con la pandemia y su cerrucho. Bienvenides a la nueva normalidad, 1984 se queda atrás, educación por tele y hay que hacer notar, AMLO solo utiliza cubrebocas cuando ve a Trump, es una trampa a la vida, invitan a Monreal sabiendo su movida, a buscarle a dile a Hertz Manero que por omisión también haremos pedo, quitando coco y rama, no queremos ni milicos ni paracos, mejor que se vayan, sigue ilegal la ganja, nadie hace nada mientras intereses poderosos financian Tren Maya, unos se desmayan en esta bruma, como Calderón y Anaya con García Luna, México libre, pronto tras las rejas, niegan su registro, cuento con moraleja, hay una lucha contra el sistema patriarcal, la detención de 40 activistas no visibiliza más, sigue la huelga el Notimex, y si no nos organizamos esto nunca va a caer. Tanto esfuerzo para qué, tanto esfuerzo para qué, si al final el presidente quiere al PRI otra vez. Tanto esfuerzo para qué, tanto esfuerzo para qué, si al final el presidente quiere al PRI otra vez. Primer raptículo, 7 de septiembre. Raptículo de opinión, un Axel.
Y tenemos una nota preciosa, una joya de nota que queremos compartir con ustedes, porque además es una nota que hace un montón de denuncias en una sola. Entonces, bueno, vamos a ver, y esta es la toma de la ex CNDH por familiares víctimas y grupos feministas. Y bueno, verán, vamos a enfocarnos ahorita en el caso de Marcela Alemán, que es una compañera, una mujer que, bueno, de San Luis Potosí. Y bueno, pues resulta que hace 3 años, cuando su pequeña hija Lía iba saliendo del colegio, le explica a su mamá de una forma muy inocente por qué es que llega tan exhausta. Y Lía, en todo su esplendor de la inocencia, al detallarle a su madre eso, pues lo que empieza a narrarle es cómo las maestras de su escuela sacan a ella y a sus compañeritos y compañeritas en vehículos y los llevan a prostituirlos. Y los llevan, y narra la inocente Lía una serie de rituales en las que se practica la pedofilia. Entonces, pues Marcela, desde que recibe esa información, empieza a investigar bien pues el caso de que su hija le está narrando, porque además ve a su hijita verdaderamente mal. De hecho, la compañera Marcela estuvo enseñándole al equipo de Noticias de Abajo pues videos y fotografías donde su hijita pues está padeciendo los estragos de lo que fue un fuerte ataque sexual, ¿no? Y ya han pasado años y pues ustedes deben saber que pues estas cosas no se reponen fácilmente, y menos cuando fue masivo. Entonces, bueno, la onda está en que Marcela acudió a las instancias correspondientes de derechos humanos, de denuncia, al DIF, a la policía, y bueno, pues resulta que el DIF y la policía, según nos cuenta Marcela, dicen, efectivamente, hay pruebas de que la niña no miente. Hay videos, hay rasgos físicos que porta la menor. Pero la impunidad y la corrupción, la trata de blancas, está tan enraizada a los gobiernos mexicanos que el caso de Marcela pasa como si nada. Y las maestras que denunció, que aquí les vamos a decir el nombre, Ivette del Carmen Méndez Zavala, Teresa del Jesús Rodríguez Galván, alias Tete, siguen docentes, siguen con más niños, y de hecho en la misma escuela, Luis Gonzaga Urbina. También se sabe que la maestra Teresa de Jesús Galván tiene parentesco con poderes políticos de San Luis Potosí. Entonces, sí, pues Marcela estaba sumamente mal por toda la corrupción de la que fue víctima el caso de su pequeña hija y el de otros niños y niñas más, pero no solamente, sino porque la escuela a la que iba su pequeña estaba muy cerca de su casa, y al estar muy cerca de su casa y al seguir en impunidad el caso de su hijita, las maestras, nos comenta Marcela, amenazaban a su hijita de muerte con señas, se reían de ella, la llamaban la niña violada. Entonces, realmente, en el 2020, el primero de septiembre, que se presenta Marcela con otro grupo de víctimas de diferentes casos a derechos humanos en la calle Cuba, número 60 del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues está fastidiada. Y cuando le dicen que van a tenerla otra vez en más trámites después de 3 años, Marcela se comunica con el grupo de feministas Ni Una Menos.
Queremos justicia. Ya estamos hasta la madre de tanta corrupción, de tanto tráfico de influencias, de no ser escuchada por este gobierno que prometió que ya no había corrupción. Prometió un cambio que yo no veo. Secretaría de Gobernación, ¿dónde estás? Soy de Gobernación, soy mexicana, Encinas, soy mexicana, Olga Sánchez Cordero. Tú me recibiste, Olga Sánchez Cordero. El gabinete de Andrés Manuel me recibió. Fue una burla para mi dolor, una burla de madre, una burla para una madre que solo lo que quiere es justicia. Porque ni todo el oro del mundo, ni todo el dinero compran el dolor de haber perdido un hijo.
Y les dice que requiere el apoyo. Entonces las compañeras, para el martes 2 de septiembre, ya están afuera de la CNDH echándole porras y haciendo pintas, exigiendo que se le haga justicia a la compañera Marcela. Con toda la presión de las feministas, parece que Derechos Humanos sigue manteniendo puro papeleo en vez de, pues, la razón por la que se supone existen, que es como para garantizar que las víctimas pues puedan ser verdaderamente atendidas como corresponde, lejos de la corrupción y de nada, y que se vaya a ejercer pues algo acorde con la verdad y la justicia. Entonces, pues bueno, Marcela, desesperada, le manda unas fotografías al grupo de feministas que estaba afuera, donde se ha amarrado su pie con la agujeta del tenis a la silla de Derechos Humanos, diciendo que no se va a ir de la sede de Derechos Humanos hasta que se haga justicia. Aquí, ojo, porque esta declaración es muy importante y la van a asumir a nivel personal y general los grupos que para ese entonces no solamente eran las compañeras de Ni Una Menos, sino más feministas en general, la hacen personal. No nos vamos de Derechos Humanos hasta que se haga justicia. Y eso no implica solamente al caso de Marcela, que de por sí ya implica a varios niños y niñas que habían vivido esa violencia. Entonces, pues dicho lo cual, las personas de Derechos Humanos que trabajan ahí y que no tienen la misma convicción de quedarse a exigir justicia, pues acaban su jornada laboral y parten a sus casas, dejando muy vulnerables las instalaciones para que las compañeras feministas entren. Y eso es lo que hace. Entonces, para la mañana del viernes, las compañeras feministas, en su mayoría de Ni Una Menos, toman las instalaciones de Derechos Humanos junto con las compañeras víctimas y sus familias que ahí estaban defendiendo cada una sus muy importantes casos, de los cuales por el tiempo hablaremos después y no en este programa. Pues bueno, entran las compañeras feministas y deciden pues hacer, sabiendo que Derechos Humanos ha brillado por no servir para nada en el mejor de los casos y en el peor, pues incluso ha llegado como a hacer algo contraproducente para quien hace las demandas, pues llegan a la conclusión de que eso que antes era Derechos Humanos, ahora es la sede Ocupa Casa de Refugio Ni Una Menos, Bloque Negro, México.
Colectivas e integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos México, en los siguientes términos. Este acto legítimo de protesta, mismo que se lleva a cabo en el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, responde a la actitud indolente e indiferente instituciones, organismos y autoridades, tanto federales como locales,
para víctimas y mujeres en la lucha por la justicia. Esto es muy importante, compañeros y compañeras, porque tienen que saber que se está haciendo verdad desde el primer día. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque desde el primer día las que ocuparon fueron víctimas. No solamente las víctimas de San Luis Potosí, que les hemos mencionado, sino porque cada mujer feminista tiene una lucha y ha tenido que defenderla sola, porque el Estado no se ha hecho cargo de nosotras y de nuestras justicias. Entonces, por consiguiente, cada una de nosotras, habiendo sido víctima de diferentes, de abuso sexual, de secuestro, con compañeras víctimas de desaparición forzada, estamos ahí y con más solidaridad de compañeras en el resto de la República y el mundo, porque también es esto que se ha hecho cierto, de que se han entregado despensas con la abastecida que estaba la sede de Derechos Humanos, se han entregado a la gente necesitada, se han hecho eventos artísticos, hay compañeras que danzan con el fuego, hay compañeras que danzan con el hula, va a haber un recital de poesía al que vamos a estar invitados, es mañana. Bueno, es hoy, más bien, y sigan al pendiente. Tuvimos una mercadita el domingo 6 de septiembre, tuvimos una exposición de pinturas, que parece que el presidente valora más esas pintas, porque dice, oh, no, como que no se metan con Madero, y es como, Señor Andrés Manuel, se han metido con nuestros cuerpos, se han metido con nuestras hijas, se han metido con nuestras hermanas, y usted, lejos de apoyar el movimiento feminista, lo ha criminalizado. Si no es de balde que le pintamos el Palacio Nacional y tomamos la sede de Derechos Humanos. Pero bueno, entonces ha habido un montón de actividades y se está llevando a cabo. Cada vez llegan a esta sede más mujeres de diferentes partes de la República Mexicana, sabiéndose víctimas y sabiéndose con derechos y sabiendo que no hay un respaldo de las autoridades mexicanas. Entonces, pues bueno, el Ni Una Menos Bloque Negro no nada más son Ni Una Menos en cuanto a la agrupación feminista, sino que están abiertas las puertas para aquellas mujeres en pie de lucha por un mundo diferente. Entonces, pues, por supuesto que es una gran noticia y es una gran responsabilidad, porque sabemos que este gobierno, como lo hemos visto con la nota que les acabamos de ver dar en Juárez, como lo hemos visto con las notas de León, Guanajuato, como lo hemos visto en Veracruz cuando les negaron el derecho al aborto, como lo hemos visto en un montón de casos, tenemos que estar al pendiente de que nuestras compañeras, de que nosotras como mujeres estemos bien. Entonces, pues, un abrazo, una solidaridad muy fraterna a todo el movimiento feminista y a todas las mujeres en lucha de todas partes de esta bella estrella llamada Tierra. Y pues seguimos compartiéndoles información en otros programas para darle seguimiento a esta noble causa.
Parte de las colectivas feministas, pues en realidad somos defensoras de los derechos humanos de las mujeres de todas las edades y también de los niños. Son muchas las peticiones porque nos han criminalizado, nos han llamado terroristas, nos han fomentado el odio, inclusive por medios de comunicación hacia nuestro movimiento, y nos han estado asesinando a varias activistas feministas de varios estados, como Isabel Cabanillas y otras compañeras de Michoacán y otros estados, o sea, feministas. También nos han asesinado activistas defensores de la naturaleza, como el compañero que defendía a la naturaleza, la mariposa monarca, a otras que defendían el agua o la selva. Nos han estado asesinando por separado. ¿Qué decidimos nosotras? Estar juntas. Las familias de feminicidio, desaparición forzada, las colectivas feministas, otras organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos, estamos unidos y organizados en todo el país y vamos a seguir haciendo tomas de edificios, de secretarías que no sirven, que no están dando resultados. Y yo creo que próximamente vamos a tomar también de fiscalías. No están haciendo nada.
Ya llevan pues 2 días tomando las instalaciones. ¿Con qué se encuentran? ¿Cómo viven?
Nos encontramos con excesos de lujo, como que la señora Rosario Piedra no necesita tanta comida, aparte se le paga, ¿no? Y si tiene invitados, pues no creo que los invitados sean las víctimas. No sé a quién alimentan tanto, con tanto lujo, tanto filete, tantos cortes de carne, hay tibón, sirloin, ribeye, cortes de filete, hay pechugas de pollo en exageración, tienen refrigeradores retacados de comida. Y hay comida echándose a perder como la avena, ¿no? O sea, yo creo que gastan para justificar, han de inflar hasta facturas, compra de alimentos, como han venido haciendo otros servidores públicos, ¿no? Es lo que a mí se me figura que va a ser una robadera enorme.
Finalmente, ¿quiénes han dicho al día de hoy? Pues las autoridades, ¿se les han acercado?
No, pero en los medios de comunicación veo que hay muchas mentiras. Dicen que pertenecemos a algún partido político. ¿Me pueden investigar? Yo no pertenezco a ningún partido. Soy un artista, señores. No pertenezco a ningún partido. Y soy madre de una víctima, soy profesionista. Soy nacida en la Ciudad de México. También mi hija María de Jesús Caínez Zamudio. A ella la asesinaron en la Ciudad de México y exijo justicia por mí, por Mari, por mi familia y por todas las compañías de toda la República.
¡Secastran! ¡Violadores! ¡Abusadores! ¡Golpeadores! ¡Pedófilos! ¡Y todo aquel machín que venga!
Pues bueno, y con una nota otra vez dolorosa, los transfeminicidios no cesan, y pues menos en Ciudad Juárez, que es uno de los ciudades y uno de los estados, Chihuahua, más violentos tanto para las mujeres como para las mujeres transgénero. Entonces, la violencia imparable en el estado de Chihuahua, tanto en la violencia hacia la mujer como en la violencia hacia las compañeras transgénero, traduciéndose esto en feminicidios y transfeminicidios sin parar ahí en Chihuahua. Lo que pasó la semana pasada, bueno, pues fueron dos transfeminicidios. Asesinaron a Leslie Rocha, una activista transgénero que trabajaba en Ciudad Juárez. Bueno, pues sospechosamente Leslie Rocha fue hallada sin vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, un día después de participar en las protestas que realizara la comunidad transgénero en las instalaciones de la Fiscalía Estatal, tras la muerte de Mireya Rodríguez, también de la comunidad LGBT. Y pues desafortunadamente así ha estado la violencia. También en agosto había habido más violencia hacia la comunidad transgénero, ahí mismo en Chihuahua. Y pues bueno, se va sumando la violencia, no solo en feminicidios y hacia las mujeres, sino también en transfeminicidios hacia las compañeras trans y a todo lo que esta psicopatía machista encuentre como femenino o feminizado.
Compañeros, y algo requete bonito es la sororidad femenina, misma que pues la cual hicieron gala en Ciudad Juárez nuestras compañeras el día sábado 5 de septiembre, que hicieron una marcha para solidarizarse con nuestras compañeras leonesas que fueron brutalmente agredidas por la policía. Entonces, penosamente, nuestras compañeras de Juárez también fueron secuestradas, agredidas y retenidas por la policía y también incluso menores de edad, como sucedió en León, Guanajuato. Entonces, esto con todo y que la marcha había sido anunciada pacífica, y pues tenemos un comunicado que queremos compartirles que nos brinda las hijas de su maquilera madre, una agrupación feminista precisamente de Ciudad Juárez, quienes estuvieron ahí y pues nos escriben esto. Después de aproximadamente 8 horas de detención arbitraria, hubo detención de compañeras menores de edad, además de arbitraria, durante esa estancia en estación de policía, fue totalmente fuera de procedimiento, sin explicación de motivos ni de forma proporcional. No se permitió uso de teléfono, no hubo explicación de derechos. Fueron víctimas de golpes y algunas de miradas lascivas e insinuaciones. Ahora todas se encuentran en libertad. Fueron golpeadas con brutalidad, abusadas sexualmente, humilladas y amenazadas por los elementos de la policía municipal, fuera y dentro de la Secretaría de Seguridad. Algunas de sus pertenencias fueron arrebatadas por los mismos policías, quienes les quitaron celulares, las tuvieron incomunicadas. Los reportes del médico legista son imprecisos y corruptos. Las pasaron con una jueza que hizo caso omiso de lo que las compañeras declararon, y aunque algunas tenían conocimiento de los nombres de los policías agresores, en el informe de la jueza solamente aparecen 3 nombres de oficiales mujeres. Es un derecho salir a las calles a protestar y a manifestar nuestra inconformidad por el uso policiaco, por el abuso policiaco, y el Estado reprime, hostiga todavía a las afectadas. Deben parar una multa cuando uno no ha cometido ningún delito. Los delincuentes son ellos. Seguiremos organizando nuestra rabia y habrán próximas acciones. Gracias a quienes nos apoyan y estuvieron pendientes. Manténganse alertas. La chota no me cuida, me viola. Ni la chota ni Cavada detendrán el movimiento. Libertad a las presas políticas. No daremos ni un paso atrás. Y bueno, estas son las palabras de nuestras compañeras. También cuando sucede esto, el sábado 5, pues una comitiva de gente sorora, de gente consciente, para liberar a nuestras compañeras, se dirige a hacer una manifestación con carteles, con pancartas, y pues eso, exigiendo que sean liberadas las compañeras. Al día siguiente, también ¿en dónde es? La toma de casetas en Sacramento. Hacen también una toma de casetas en protesta por la detención de las compañeras. Y pues están cumpliendo las compañeras de Ciudad Juárez en que no se detendrán. Y acá desde Noticias Abajo les diremos que nosotros tampoco y que todas somos una. Si tocan a una, respondemos todas y todes. Entonces, pues bueno, esta es la nota de las compañeras de Ciudad Juárez. Estamos al pendiente.
¡Fúrale, fúrale! ¿Ya sin máscara no eres valiente?
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Saludos a todas y a todes. Pues la semana pasada lo que hubo con respecto a las bicicletas fue la nueva rodada que convoca la rodada Axolotl. En lucha y defensa por los humedales de Xochimilco, que en esta ocasión hicieron un encuentro en un radio mucho más central dentro de la urbe metropolitana. Ahora la rodada, bueno, también a su vez la rodada constó de dos rodadas. Las personas de Xochimilco salieron muy temprano hacia el Zócalo en una primer rodada, y en una segunda etapa del Zócalo Se organizó la rodada a los alrededores del centro de la Ciudad de México y se culminó en el Hemiciclo a Juárez, donde se llevaba a cabo diferentes actividades y se acabó con un buen bailongo. Entonces, pues vamos a ver un poco las imágenes de lo que se llevó a cabo ahí. Y bueno, sin más, pues no, nunca está de sobra recordar la importancia de los humedales en todo el equilibrio de clima, de oxigenación, de especies y lo que implica para nuestra ciudad, para el país y para el mundo entero mantener un Xochimilco vivo, un Xochimilco sano, y pues que no es nada que sea artificial, ¿no? No entendemos exactamente cuál es el concepto que maneja la supuestamente ecologista Claudia Sheinbaum, pero bueno, ahí nadie ha llevado ninguna tipo de membranas para poner sobre la tierra y que el agua, o sea, eso no es artificial, eso es parte del humedal, y parte del humedal que no les está importando, pues en realidad no sabemos con qué oscuros fines, porque incluso pues ya lo dan por hecho, ¿no? Y es una batalla que le llamamos a toda la población que se mantenga informada, que se mantenga alerta, porque es un patrimonio que se perdería para todas y para todos. Gracias.
Este neoliberalismo se hace presente bajo el discurso del progreso, convertido en un puente vehicular que se impone sobre los humedales, priorizando el capital de las constructoras y los automóviles, siendo estas de las industrias más contaminantes, y no resolviendo los problemas de movilidad de la zona a costa de la vida del humedal. Las afectaciones a los humedales, como los pocos ecosistemas que aún resisten en la ciudad, tiene repercusiones en la calidad del aire que respiramos, la recarga de los acuíferos, los flujos de agua, además de la destrucción del hogar de aves, plantas, anfibios, peces e insectos. Por eso, las luchas en defensa de la tierra-territorio son contra los proyectos de muerte para un buen vivir. Fuego al extractivismo, los humedales son la vida y la vida se defiende.
También el día 18 de septiembre tendremos una rodada más de las Axolotl en defensa de los humedales de Xochimilco. Por favor, verifiquen en redes el punto de encuentro.
Bueno, y también se acerca el día 19 de septiembre, día de luto nacional por dos ocasiones diferentes, una en 1985 y la otra en 2017, años en que los temblores sacudieron la capital de este llamado país México, y pues los dolores, la destrucción y la tristeza se han cernido sobre la capital. Entonces, pues se conmemora el 19 de septiembre estas tristes fechas. No olvidemos que también durante esas fechas muchas de las tragedias se han aumentado y magnificado debido a la corrupción y al dinero y al saltarse mucha normatividad, incluso de cosas que tienen que ver con la arquitectura. Pero bueno, el caso es que también como parte de esta conmemoración habrá alguna rodada organizada por la Brigada Hormiga, que fue una de las principales brigadas que ejercieron el apoyo mutuo durante esa catástrofe, y estuvieron transportando, entre otros, varios ciclistas y sociedad civil, víveres, medicinas, ropa, de todo lo que puedan imaginar, un sinfín de cosas que los ciclistas de la sociedad civil y de colectivos organizados, saludos a Brigada Hormiga, tomaron un papel fundamental durante esos momentos de catástrofe, ya que la ciudad estaba paralizada y lo que se pudo mover en ese momento por todos lados, pues fueron las bicicletas, fuimos las bicicletas, y pues nuevamente se demostró cómo cuando el gobierno era rebasado, la sociedad civil se organizó de una y mil maneras para sobrellevar este duro golpe al corazón de la ciudad.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y hablando de la exposición Huellas de la Memoria, que se lleva a cabo en Cuba 34, casi en esquina con Allende, en el Centro Histórico, bueno, pues esta es una exposición que presenta el colectivo del mismo nombre, Huellas de la Memoria, en un edificio, en una casona, donde la historia, pues, parece estrellársenos en la cara en repetidas ocasiones. Es una exposición en la que serían acompañados por alguna integrante del colectivo, y lo que se puede ver ahí son más de 100 zapatos o cientos de zapatos que nos narran una historia de la desesperación de las familias, de la desesperación de los parientes, de la desesperación de la persona que amaba y extraña personas que simplemente por una estrategia violenta del Estado nunca jamás volvieron a aparecer.
Bueno, primero mencionar o primero decir que Huellas de la Memoria es un proyecto de visibilización, de denuncia, de construcción de memoria, pero se centra mucho en la denuncia permanente de los desaparecidos y desaparecidas del país. El proyecto nació, como mucha gente sabe, hay mucha información de que nació en una marcha del 10 de mayo de 2014. Y entonces empezamos a recibir, a recoger zapatos con la construcción de una idea que se cristaliza en esto. Y empiezan a llegar zapatos de muchos lados. Este es el primer zapato, los primeros pares de zapatos de doña Braulia Jaimes, que busca a su esposo Epifanio Avilés, desaparecido político el 19 de mayo de 1969. Nosotros pensamos que hay información que hay desaparecidos mucho antes que Epifanio, pero el que está documentado con toda claridad y denunciado ante las autoridades es el de Braulia, ¿no? Es importante porque Braulia denuncia aquí a los perpetradores, a los responsables directos de la desaparición de Epifanio, que es el general Miguel Bracamontes, el Arturo Acosta Chaparro y Miguel Nazararo. Estos personajes son claves porque después conformarán en los 70s un grupo paramilitar que se llama la Brigada Blanca, dirigido desde el Estado, desde el Ejército y la policía, como una política de Estado, la desaparición. Instrumentan ya la desaparición como una política de Estado y ya como Brigada Blanca empiezan a desaparecer a las personas, ¿no? Estamos hablando de los años 70 y 80. El segundo, por ejemplo, es documenta la desaparición y la aparición con vida de Alberto Híjar, que es desaparecido por una semana, alrededor por unos días, en 1974. Y es muy interesante porque quien lo desaparece es personas comandadas o como responsable de la desaparición, a Miguel Nazararo, ¿no? Es una de las denuncias, es decir, los mismos que están acá empiezan a operar ya, ¿no? Y así se va toda esta etapa de los 70s, ya con toda una práctica sistemática de desaparición forzada. Desaparecen a Rosendo Radilla, papá de Tita Radilla, desaparecen a Jacob Nájera, esposo de Celia Piedra. Aquí también es muy, muy importante porque se documenta que egresados de Ayotzinapa o maestros de Ayotzinapa, maestro egresado de Ayotzinapa, ya digamos que la normal está como en el ojo, ¿no? Es una desaparición de 1974, desaparición política.
El pasado 30 de septiembre, en el marco del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, se inauguró esta exposición que estará abierta hasta el próximo sábado 12 de septiembre en las calles del Centro Histórico. Si andan por el centro o tienen tiempo de trasladarse hacia allá, pues vale mucho la pena esta experiencia, compartir estas vivencias que están plasmadas en las suelas y en las impresiones de las mismas. Y pues en este recorrido de sucesos tristes, pues pueden ver lo que es una estrategia de la violencia del Estado como violentador, desde los años 60 hasta 2019. Y también, curiosamente, podemos notar cómo todo se incrementa exponencialmente en el año 2006, justo el año en que el expresidente Felipe Calderón inició su famosa guerra contra el narcotráfico.
Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la plaza de la